en Onda Madrid, el partido de la Onda.
Y estamos en Vallecas, José María Bonilla, 2-0 para el Rayo, golazo de Frutos y también gol desde el punto de penalti de Mario Suárez en una jugada que ya imagino habrán asumido los componentes del Numancia porque era un penalti por mano muy clara. ¿Cómo está preparado todo para la segunda parte?
Pues se va a iniciar. Higinio está ya en el círculo central, el 9 del conjunto numantino, y en cuanto que lo indique el colegiado navarro, va a comenzar la segunda mitad. No veo cambios ni en el Rayo ni en el Numancia, así que los mismos protagonistas que iniciaron el choque y que concluyeron la primera mitad van a ser los que inicien este segundo periodo.
José María, mira, te quiero preguntar a ti también, porque ¿tú recuerdas algo así de raro? De un equipo que se esté jugando la vida y que 15 minutos antes del final esté perdiendo tiempo, sacando tarde. Que ha sido rarísimo. Estamos aquí realmente en shock con lo del Leganés. No lo podemos creer.
Me cuesta.
Es increíble.
Ha sido una cosa increíble. Me cuesta pensar algo así, sí.
No sé.
Lo que sí te digo es que muchos equipos con el triunfo y del Mallorca se han metido en un lío, ¿eh?
Claro.
Pero vamos, el Celta, el Alavés,
el Eibar,
incluso
también.
El Eibar, podido meter en un auténtico lío, ¿eh?
Si el Leganés hubiese ganado, estaba ahí también. Y es
pues
que
claro,
parecía que no iba ya con ellos la película, ya digo, en los últimos minutos, en casi 15 minutos de fin de partido. Tremendo. Bueno, vamos a ver si el Rayo consigue ratificar esta victoria por 2-0 en un partido que deja al Rayo ahora mismo en posición de playoff.
Y juega el conjunto del Numancia, es Noguera para la posición de Eric Morán, devuelve la pelota para Bernardo y este se apoya en Atamonio. De nuevo ese Bernardo, el central cordobés, el que juega hacia el costado izquierdo es Castellano para Nacho que atraviesa divisoria por banda izquierda, le salen al paso hasta dos jugadores del Rayo, se viene hacia la posición de Scassi, levanta la cabeza al malagueño tocando hacia la banda derecha, es Iván Calero. El que intenta recortar se viene hacia el centro. El disparo de Iván Calero se pierde muy a la izquierda del marco de Dimitrievski. Pedía el propio jugador parleño que la pelota había tocado en un jugador del Rayo Vallecano. Pedía córner, dice el colegiado navarro, que nada de nada, que va a sacar de portería Dimitrievski para el conjunto rayista.
Y ya saben que más tarde también hay partido en Primera División, el Athletic de Bilbao-Sevilla a las 10. Y que en segunda empiezan en unos minutos, a las 10 menos cuarto, Girona, Almería y Tenerife, Zaragoza gana el Rayo 2-0.
Y jugando ahora en banda izquierda, intenta llegar Álvaro, ha tocado bien Álvaro, dice el colegiado que no, que se ha perdido la pelota por la lateral, así que sacará el Numancia. Se le escapó el esférico al futbolista de Utrera, así que pelota para Iván Calero. Va a poner la pelota en movimiento Iván Calero, viene Curro a intentar tocar, el esférico viene para Higinio que se intenta dar la vuelta, le derriban, dice el colegiado, que es falta lateral a favor del conjunto del Numancia. Curro e Higinio, que son los dos máximos goleadores del equipo de Soria, entre los dos han marcado 20 goles, que no está mal, pero evidentemente no le sirve al conjunto del Numancia para salir de esos puestos en los que continúa inmerso, en los puestos de descenso. Pelota para Curro, va a poner el esférico en movimiento el 22 del Numancia. La pelota viene pasada, segundo palo, mete bien y bloca Dimitrievski los dos brazos ante la presencia de Atmonio y se hace con el esférico. Intenta salir el Rayo, Álvaro que se escurre, dice el colegiado, esta vez que no ha salido la pelota. Intentaba jugar con Juan Villar, se ha anticipado el centro del campo del cuadro numantino. La pelota viene para Nacho. Viene Advíncula a intentar taponarle, Nacho con Advíncula, Nacho se viene hacia la línea de fondo, el envío hacia el punto de penalti, ojo que la puede perder el conjunto del Rayo, de nuevo Nacho, golpea en un jugador del Rayo, creo que es Mario Suárez, será saque de esquina, golpeó en el talón de Mario Suárez, saque de esquina para el Club Deportivo Numancia.
Pues contamos este saque de esquina y haremos un mínimo alto, a ver si el Rayo defiende bien esta oportunidad para el Numancia.
Va a ser de nuevo Curro el que va a poner la pelota en el movimiento, levanta su mano derecha. Va a golpear con su pierna izquierda, es decir, que va a ir abierto. La pelota viene muy pasado. No hay nadie quien remate, aunque el conjunto de nuevo del Numancia se hace con el esférico. Pelota atrás para Dani Barrios. Llevamos ya 4 minutos de partido en esta segunda mitad. Rayo 2, Numancia 0.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
La ha vuelto a tener el Rayo, pero al final fuera de juego. 2-0 gana el equipo de Gemezán Numancia, José María Bonilla.
Sí, y son estas cosas que tiene ahora el fútbol moderno. Parecía clarísimo el fuera de juego de Juan Villar. En el arranque de la jugada han dejado disparar primero a Mario Suárez y posteriormente creo que ha sido Cadmin el que ha disparado por encima del travesaño. Ya había indicado posición antirreglamentaria el asistente, pero yo creo que era de inicio de la jugada.
Sí, sí, estaba Juan Villar. Un poquito adelantado, sí.
Sí, sí. Pelota para Dimitrievski, juega el cancerbero del Rayo, tocando la pelota prácticamente en la frontal de su área chica, juega hacia territorio numantino, que toque desde Frutos para Advíncula, corre el peruano, juega hacia el otro costado, va a llegar Álvaro, demasiado fuerte, aunque la lucha, sí, al final evita que el esférico se pierda por la línea de fondo, va a ser saque de banda para el Numancia, demasiado fuerte el envío de Advíncula a la carrera de Álvaro, lo vio bien el jugador peruano, pero le dio demasiada potencia a ese esférico. Pelota de lateral para el Numancia. Va a ser Iván Calero el que ponga la pelota en movimiento. Lo hace hacia el interior del área. Llega Eric Morán. Ojo, que venía la presión. Mario Suárez a punto estuvo de robar. El que juega Nacho. Nacho con Advíncula. Roba la pelota Advíncula. Dice el colegiado que es en falta a favor del Numancia. Pelota para el conjunto numantino. Eric Morán tocando para Curro. Curro para Iván Calero, el jugador parleño. Viene a intentar deshacerse de Álvaro. Amaga, se viene hacia el centro. De nuevo, Calero tocando hacia atrás para Eric Morán. Eric Morán que cambia el juego. Todo hacia la banda derecha. Ahí aparece Noguera. Noguera que se intenta ir por la línea de fondo. Es muy difícil. Casi pierde la pelota y la verticalidad. Definitivamente la pelota viene hacia atrás. La va a intentar recuperar Luis Advíncula. Pero el colegiado dice que saque lateral de banda a favor del Numancia. La pierde rápidamente el equipo de Carrión. Pelota ahora para Castellano, Castellano para Escasi. Escasi hacia atrás para Armonio, el futbolista de Guinea. Tocando de nuevo para la posición de Curro. Curro cambiando para Nacho. Nacho en el área, toca, puede marcar. Uf, creo que el pelotazo se lo ha llevado Velázquez, evitando el tanto del conjunto del Numancia. Eric Morán de nuevo. Sigue el conjunto soriano a la carga. Ahora la pitan. Falta en ataque a Escasi y cartulina amarilla, no para Escasi, sino para el que protesta, que creo que es Eric Morán.
Sí, pues menos mal, como decías, que estaba ahí Velázquez tapando ese disparo porque era muy, muy cercano a la portería.
Muy, y muy clara la jugada, ¿eh?
Y muy buena, sí. El Numancia está espabilando, está empezando esta segunda parte jugando bien, con evidentemente la permanencia en juego y se nota. Y el Rayo, pues un poquito más tranquilo con el 2-0. Le está costando entrar en el partido en esta segunda mitad. La amarilla fue por esa protesta y la pelota que se va a poner de nuevo en movimiento, José María.
Sí, pero está todavía el jugador del Rayo tendido sobre el rectángulo de juego. Y han pedido a las asistencias del conjunto franjirrojo que salten. Y allí van a atender, creo que es Álvaro.
Pues mira, voy a aprovechar para escuchar un poquito a Paco López, el técnico del Levante, porque se le ha visto un saludo muy cariñoso con el técnico del Mallorca, como diciéndole, os vais a salvar. Y bueno, no hay que sospechar del Levante, ¿no?, que ha hecho un partido interesante. Pero vamos, que evidentemente pues parece que no le cae mal, ni mucho menos la opción de que el Mallorca pueda pelear todavía por esa permanencia. Vamos a escuchar alguna de las respuestas del técnico del equipo valenciano en
¿Qué te deja un poquito
televisión?
Más en frío ya esta derrota por 2-0?
No, bueno, pues no puedo reprocharle nada a los jugadores, lo han dado todo. El Mallorca ha estado más acertado, ha sido mejor hoy, nos ha hecho 2 goles, nosotros lo hemos intentado, no hemos podido. La primera parte ha sido una primera parte rara. Bueno, y era un partido que es el primero que se adelantara, iba a tener muchas opciones, aunque los partidos están durando muchísimo, pero hoy entendíamos que el final del partido se iba a hacer largo por el poco tiempo que hemos tenido de recuperación, y era tratar de, bueno, habíamos hablado, tratar de ponernos por delante. No ha sido posible. El Mallorca, insisto, ha hecho un buen partido, felicitarle, y bueno, esta es la sensación que tenemos.
En líneas generales, ¿a vosotros qué os ha faltado? Porque hablas de que lo habéis intentado, ¿más profundidad, ser más precisos, más eficaces arriba?
Sí, con balón nos ha faltado, pues mira, estas dos palabras claves. Precisión y a veces es cierto algo más de profundidad. El segundo tiempo hemos salido diferente, hemos tratado de darle más profundidad, pero bueno, de los partidos que no estás acertado, y si sin balón pues pasa lo que ha pasado, que al final te encuentran con 2 ocasiones claras y bueno, prácticamente el Mallorca ha sido muy efectivo, aunque es cierto que la primera parte también ha tenido sus opciones. Ha hecho un buen partido, si es que poco que reprochar, nosotros
buen
no hemos
buen partido y
bien,
victoria.
¿No?
Mallorca 2, Levante 0. Volvemos al campo del Rayo, sigue el 2-0 para el equipo franjirrojo. ¿Ocurre algo, José María?
Sí, un doble cambio en el conjunto rayista. Se retiraron Álvaro y Casmi, entraron Santi Comesaña y Andrés. En el conjunto que dije, Paco Gémez, para refrescar un poco, sobre todo el medio campo y el ataque. Ahora hay cartulina amarilla, creo que para Juan Villar o para Santi Comesaña.
Fue fuerte ahí, sí, le pegó,
sí,
abajo,
yo
y
creo
amarilla.
Que Santi Comesaña, el que acaba de entrar en el rectángulo de juego y ha visto la primera cartulina amarilla.
Sí, es Santi, sí. Bueno, no se puede despistar, Rodrigo, el Rayo que tiene esta victoria evidentemente valiosísima, le mete en playoff, pero el Numancia se está jugando la vida.
No, y me ha llamado la atención además como en la acción que hemos contado en directo, esa ocasión del Numancia, no es que te lleguen, sino que te lleguen tocando casi hasta la cocina, y menos mal que estaba ahí Velázquez, ¿no? Parece que está tomando la iniciativa el equipo soriano, que se está jugando también mucho, tanto como el Rayo Vallecano.
¡Oh, gol! Mira. ¡Gol! ¡Gol del Numancia! ¡Gol del Numancia! El pase que venía al segundo palo, creo que fue Higinio, el que marca de cabeza y pone ya corta distancias en el marcador. Acaba de marcar Higinio. Acaba de marcar el Numancia, Rayo 2, Numancia 1.
Andaba ahí Andrés Martín en una disputa donde parece que,
sí, que le
hacían
falta. Sí.
Está protestando todo el Rayo por esa acción, pero nada, esto va a quedar porque el árbitro lo decide así, con 2-1. Y cuidadito que volvemos a la plena emoción en el partido, porque ahora sí que el Numancia va a ir a por todas y el Rayo tiene que espabilar.
Mucha pasividad, ¿eh? De todas formas, sí. De los tres de la defensa en ese gol no ha saltado ninguno. En ese balón que iba al punto de penalti, 3 defensores no salta ninguno, y desde ese punto de penalti el testarazo de Higinio.
Sí, es un buen remate, pero muy limpio.
Muy, muy limpio,
porque
claro.
Porque no hay nadie encima. Y están ahí todos, cada uno culpándose. Pero si vas tú, iba yo. Pues nada, no he ido ninguno. Y al final estamos con todavía partido abierto, 2-1, cuando teníamos la sensación de que el Rayo estaba controlando el encuentro, ni mucho menos, José María.
Sí, y se ha marchado Noguera, el madrileño Noguera, y ha entrado el serbio Igor Zlatanovic en el conjunto del Club Deportivo Numancia. Vuelve Higinio a la carga, el toque entre líneas, ahí no llega precisamente el jugador serbio. Intenta el Rayo ahora marcharse en ataque. Juan Villar para Mario Suárez, que levanta la cabeza, tiene que recortar, aunque ya venía rodeado de contrarios. Es casi que le roba el esférico, tocando hacia atrás para Armonio. Armonio de nuevo para el jugador serbio. Han volteado ahí de nuevo a Skasi. Y va a ser falta a favor del conjunto del Club Deportivo Numancia, que ha puesto el partido, uf, de una manera y viene al banquillo del Rayo Vallecano, cartulina amarilla, creo que para Paco Gémez.
Y hay gol en segunda, marca el Zaragoza, Tenerife 1, Real Zaragoza. Tenerife 0, Real Zaragoza 1, minuto 6, en el 5 en juego, Girona 0, Almería 0.
Y es verdad que con tanta densidad de partidos, Boni, y con estas condiciones de calor, no se puede mantener la intensidad ni la tensión los 95 o 100 minutos que duran los partidos. Pero claro, es que casi todos están jugando algo y no puedes tener una victoria limpia ni holgada contra nadie, y hoy es lo que le está pasando al Rayo también.
No, y que parece que haces un gran partido hoy, pero claro, es que juegas dentro de 3 días. Y juegas dentro de 3 días y las piernas ya no son las mismas, ya no las tienes tan frescas y pasan encuentros como este. El encuentro no es ni mucho menos bueno, ni por parte del Numancia ni por parte del Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano ha tenido 2-3 oportunidades de gol. Ha marcado 2, pero yo creo que incluso el Numancia no ha hecho ni mucho menos mal partido.
El próximo del Rayo será en el campo de la Almería.
Sí, un rival directo, evidentemente. Pues la pelota que se ha perdido por la línea lateral. Y allí que va a poner el esférico en movimiento Luis Advíncula para el conjunto rayista, el futbolista peruano. Lo va a hacer en largo, aunque le pide calma a Mario Suárez. Lo hace en largo Juan Villar, que no puede llegar. Intenta hacerlo Andrés. No llega Andrés. Ahora el pelotazo de Óscar Valentín. Ha cambiado todo. El esférico viene para Saúl. Saúl en el interior del área. Vamos a ver si chuta Saúl. No sé, le pusieron en medio. Admonio, que mete la cabeza y puede despejar la pelota de su área. Continúa el conjunto rayista. Viene atacando por la lateral. Tiene que venir de nuevo Andrés. Andrés que engancha el esférico, intentaba poner la pelota, va a ser saque de esquina. Saque de esquina para el Rayo.
Pues a ver si tiene oportunidad Zara. Balón parado el equipo de Gémez con 2-1. El 0-0 del Girona Almería. A lo mejor no sería el peor resultado porque son dos equipos que están arriba, pero un poquito más altos que el Rayo, que el Alcorcón, que el Fuenlabrada. Sí que es muy positivo el Tenerife 0, Real Zaragoza 1, porque el Zaragoza está arriba bastante lejano y el Tenerife está ahí, en la zona donde está toda la pelea. Vamos a ver con el córner qué ocurre.
Jorge de Frutos tocó la pelota hacia el interior del área, en la frontal de la chica. Creo que la tocó un jugador del Numancia, eso dice el colegiado. Y va a ser el saque de esquina, pero por el otro lado a favor del conjunto del Rayo. Y viene de nuevo el segoviano Jorge de Frutos, que había puesto la primera pelota, a seguir insistiendo desde el otro costado para que alguno de sus compañeros intenten rematar el esférico. Estamos ya en el minuto 16 y medio de camino del 17 de la segunda, con este 2-1 a favor del equipo franjirrojo, a favor del equipo de Vallecas. Viene Jorge de Frutos, pone la pelota, el esférico viene pasado al punto de penalti, el cabezazo de Catena se marcha por la línea de fondo, dice el colegiado que será saque de portería. Catena es que casi ni saltó, había tal barullo de hombres y solo metió la cabeza y evidentemente no pudo dar dirección al esférico.
Echando un vistazo al calendario, si tiene alguna ventaja el Rayo es que en la última jornada acaba en Santander contra un rival ya descendido. Si se la está jugando en esa última jornada, a priori se cuenta con la facilidad, entre comillas, de poder alcanzar esos 3 puntos.
Y qué sangre fría ha tenido Dani Barrio delante de los 2 delanteros del conjunto del Rayo. Ojo, Zlatanovic dispara, fuera, por encima del travesaño. ¡Buf! El disparo del serbio en una contra del conjunto del Numancia. Higinio tocó hacia el futbolista serbio que chutó desde la frontal por encima de la portería de Dimitrievski.
Qué peligro, está muy roto el Rayo, parece como sin fuerza y ellos están llegando bien, generando ocasiones de bastante peligro. Y antes en la jugada aquella de Catena, acaba levantando el pie demasiado. También es cierto que él baja la cabeza a buscar el remate porque no salta. Y hay un contacto ahí de la bota del jugador de Numancia que defendía con la cabeza del delantero del Rayo, pero el árbitro no vio nada punible.
Ni se ha quejado Catena, Vamos, no, que yo haya visto no...
Porque era bajado la cabeza también, pero vamos, contacto hay, pero vamos, ahí no van a pitar porque tendría que ser algo muy, muy claro. Era dentro del área. Sacó el portero del Rayo 2-1 y no sé, José María, ¿hace mucho calor?
Yo no noto calor porque hace... Ojo, espérate que creo que ha pitado penalti. Creo que ha pitado penalti el colegiado. Ha habido una caída prácticamente en la línea de fondo y el colegiado navarro acaba de señalar penalti a favor del Rayo.
Un empujón.
Penalti a favor del Rayo.
Uy, pues,
no. Minuto 18 y medio y el colegiado navarro, ante el asombro y las protestas de los jugadores del Numancia, acaba de señalar la pena máxima.
Sí, bueno, es una jugada sobre Juan Villar, que está
cartulina
ahí.
Cartulina amarilla, no, roja a Higinio. Acaba de expulsar a Higinio. Acaba de expulsar a Higinio con roja directa. El autor del tanto del conjunto del Numancia se va, le quieren detener Mario Suárez, por ejemplo, para que no vaya más. Le dice que se vaya al 9 del Numancia. Ha sido expulsado Higinio después de las protestas del conjunto del Numancia, y siguen con ellas, ¿eh? No creas que han parado.
El problema es que el jugador del Numancia ve que no va a llegar a la pelota, se acerca a Juan Villar y va por él. Entonces no es una carga, es directamente un empujón, no sé, a mí me parece que está... Es que es muy difícil.
Espera, un balón que se pierde ya por línea de fondo, ¿no? Es como si hubiera pitado el árbitro, es la típica acción de, que un jugador le entra a otro con la cadera porque ya piensa que el balón está parado.
Uf, está Higinio como una mona, se lo tienen que llevar, pero prácticamente arrastra. Juan Villar va a ser el que va a patear la pena máxima, la segunda que tiene el conjunto del Rayo. Está observando el colegiado por dónde va Higinio, ya está fuera del rectángulo de juego, aunque yo creo que incluso va a esperar a que abandone el estadio por el túnel de vestuarios. Le queda todavía un tramo largo. Pero está en el área mirando, no sé si desafiante o no, pero mirando mucho el colegiado.
Que señale penalti es porque ve que el jugador se va ciego a por el del Rayo. Pero claro, que eso a lo mejor pitarlo, pues en una situación tan dramática cuesta. Y por eso Eugenio lo
recuerdo. Era una pelota que se perdía por la línea.
Se iba.
Sí, sí. Pues sigue el árbitro, y ahora sí, va a señalar, va a pitar, va a ir Juan Villar a patear, pita el colegiado, Juan Villar que patea, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Rayo, Juan Villar! No tuvo dudas, pateó el 15 del Rayo, arriba, ante la estirada de Dani Barrio, que sí intuyó dónde iba a ir el disparo del franjirrojo, aunque no pudo evitar ni tan siquiera rozar el esférico de Juan Villar. Marca el Rayo, marca Juan Villar, Rayo 3, Numancia 1.
El Rayo es sexto con este gol, con este 3-1, está ahí con 56 puntos en posición de pelea por el ascenso. Recuerden, Elche tiene 55, Fuenlabrada 54, Tenerife, que está perdiendo, 53, y Alcorcón también 53. Vamos a escuchar a Javier Aguirre. Le preguntan por lo que ha pasado en el partido ante el Eibar 0-0 y ese tramo final largo donde parecía que le valía el empate al Lega.
Después de este empate me gustaría preguntarle si lo da por bueno y sobre todo por el planteamiento que ha querido hacer el equipo en la segunda mitad, porque al menos desde fuera se ha visto durante muchos ratos que el equipo daba por bueno el punto, algunos jugadores incluso hasta perdiendo tiempo. No sé muy bien cuáles son las cuentas que se ha hecho el equipo a raíz del partido de hoy. Gracias.
De nada. Nosotros, después del 0-3 en Sevilla, nos organizamos, hablamos de que no podemos dar ese tipo de ventajas. Ha habido partidos que hemos tirado 10 tiros a puerta, 12 tiros, 40 centros en Mallorca, con Valladolid, con Granada, y se nos ha quedado cara de tontos. Sabíamos que hoy iba a ser un partido así, de mucha lucha, de mucho esfuerzo. Es difícil jugar aquí, poner el balón al piso, es difícil. Y yo no hago cuentas, vamos día a día, vamos 90-90 y ya está, a ver qué pasa, ¿no? Nuestra intención es ganar, así salimos el otro día con un español, así salimos hoy. En el banquillo me quedaron dos atacantes jóvenes de 19 años, Manu y Avilés, que llevan dos partidos en primera división. Es lo que hay y ya está. Y entonces nosotros tenemos que hacer nuestros partidos, intentar ganarlos de una forma y ya está. No podemos contar con Guido y con Oscar, que son dos jugadores que han hecho goles, y bueno, hasta que no se acabe esto, seguiremos peleando como hoy.
Vamos con ahora. No quería que se le quedase cara de tonto por otros partidos donde ha tenido muchas ocasiones y al final perdían el choque. Explicaciones de Aguirre. Luego escuchamos un poquito más del técnico mexicano, de lo que ha sido esa fase de auténtica desidia en el encuentro ante el Eibar, o por lo menos de pérdida de tiempo. No voy a decir desidia porque intención había, pero de perder un tiempo que parecía fuera de lugar. Estamos llegando ya a las 10 hasta las 11 en el partido de la Onda de Onda Madrid. Ha empatado el Tenerife, lo ha hecho desde el punto de penalti Luis Milla. Tenerife 1, Real Zaragoza 1. Sigue a 0 el Girona Almería. El Rayo gana 3-1 al Numancia y mañana juega el Madrid. Cuéntanos, Rodrigo, porque ya hay convocatoria.
Sí, ya hay lista, 22 futbolistas. Vuelve a quedarse fuera James, que parece que ya no va a volver a entrar en los planes de Zidane. Regresan, como había anunciado el francés esta mañana, Hazard y Varane. También está Vinicius, después de dar negativo el test al que ha sido sometido esta tarde de COVID-19. Y en esa lista de 22 también están dos canteranos, Javi Hernández y Miguel Gutiérrez. Hay que recordar que están sancionados Ramos y Carvajal, y que Nacho y Marcelo también están lesionados, así que estos cuatro se han quedado fuera. Pero ya digo, la gran novedad, la ausencia de James y las presencias de Hazard y Varane.
Saludo cariñoso ahora entre Garitano y Lopetegui. Va a empezar el partido de primera de las 10, Athletic de Bilbao, Sevilla. Volvemos a Vallecas, José María Bonilla. Gana el Rayo 3-1 al Numancia, que además está con uno menos por la expulsión de Higinio.
Sí, ya ha tenido una doble ocasión, un disparo de Andrés con la zurda raso desde fuera del área, la despejó como pudo el cancerbero del Numancia, llegaba Jorge de Frutos, también el chut cruzado, y atrapó, atenazó el cancerbero gijonés del equipo de Soria, como ha hecho lo propio Dimitrievski, que juega ya con Saúl, intenta salir ahora el conjunto del Rayo a la contra, tocando Saúl, lo hace para Juan Villar, este retrasa el esférico para que maneje Mario Suárez. Mario Suárez juega para Óscar Valentín, tocando Óscar Valentín para Advíncula, Advíncula para Óscar, maneja ahí el conjunto del Rayo en el centro del campo, y viene de nuevo Óscar Valentín a manejar el esférico, jugando hacia la banda izquierda, aparece Jorge de Frutos para Mario, Mario para Jorge de Frutos, de nuevo el esférico para Mario Suárez. La tocan y la tocan, no sale el conjunto del Numancia, que después del tercer gol, ese penalti, el segundo penalti que ha indicado el colegiado navarro, se ha quedado pelín grogui. Juega de nuevo el conjunto del Rayo sin ningún tipo de prisa, intenta cambiar el juego todo hacia la banda izquierda, aparece Saúl, controla Saúl, Saúl para Mario, es Mario Suárez el que se apoya en Santi Comesaña, de nuevo le devolvía la pelota de Alcobendas, ha cortado el conjunto del Numancia, dice el colegiado que falta es regalo. Esa falta a Curro es un regalo porque había tocado la pelota y además claramente el jugador del Rayo. Pero claro, ya está pensando en muchas cosas el colegiado.
Sí, anda ahí evidentemente con cierto cargo de conciencia, con alguna decisión que ha tomado, y el Numancia que está sin parar de pelear. ¿En qué minuto estamos?
Estamos ya en el minuto 26, camino del 27 de esta segunda mitad, con el resultado 3-1, Juan Numancia, gol, bueno, gol ya. Del Numancia, bueno. Gol del Numancia, la pelota venía hacia la izquierda y el número 23, que te digo quién es, pues acaba de marcar el segundo gol del conjunto del Numancia y le pone picante a este partido, que parecía muy tranquilo para el Rayo Vallecano, que además jugaba con un jugador más sobre el rectángulo de juego. Pues el Numancia acaba de acortar distancias.
Curro Sánchez, sido, bonita.
Curro, sí. Curro no es Sánchez. El, no es el 23, es el 22. Curro. Sí,
se ha ido muy bien por banda y luego había 5 o 6 jugadores del Rayo y ha sido capaz de rematar.
Sí, el toque es que se le ha colocado de derecha a izquierda y le ha pegado un zurdazo muy bueno, ¿eh?
El Curro, Rayo, que es zurdo. Y su pertinaz manía de convertir los partidos en una montaña rusa, ¿eh? No es capaz, sí, sí, de cerrar un partido nunca claramente.
Sí. Además jugando con uno más, ¿eh? Con uno más, y después del segundo penalti que ha convertido Juan Villar, el Numancia estaba muy, muy tocado.
Sí, como...
Pues le ha dado vida el gol de Curro.
Técnico Javier Sevilleja parecía que estaba guardando la distancia de seguridad de lo del Rayo con el delantero, que ha sido tremendo, ¿eh?
Que viene atacando a Víncula, controla el futbolista peruano en la línea de fondo, el envío viene al punto de penalti, el cabezazo ahí, los dos jugadores del Rayo se han chocado entre sí. Andrés, el disparo ahora golpea en Iván Carrero, será saque de esquina. Los dos jugadores de Rayo se han chocado cuando iban a rematar la pelota de Advíncula. Han caído los dos ahí en el punto de penalti. Andrés y Santi Comesaña, corner, creo que han, ¿no?, sido los que han, sí, los que, sí, han chocado.
Ah, sí, es que han ido los dos.
Sí, han ido los dos y han chocado, no han dado la pelota.
Entraba también uno del del Numancia por ahí cayéndose y al final se chocan todos y caen. No pasó nada punible, pero bueno, a ver el saque de esquina. Se aprovecha
Jorge de Frutos, la pelota venía al segundo palo, a punto ha estado de engancharla Juan Villar en el segundo palo. Al final no ha podido el futbolista onubense de meter el pie. Finalmente será saque de portería para Dani Barrio.
3-2 y el Numancia con uno menos.
Sí, sí.
Y aún así el partido está abierto.
Minuto 29. Y parada para la hidratación. Ni tan siquiera saca de portería Dani Barrio, dice el colegiado que espere.
Pues mira.
Y ahora los jugadores del Numancia, casi entre otros, le están diciendo que lo del penalti ya le vale.
Vamos a aprovechar para escuchar a Javier Aguirre. Más preguntas después del 0-0 y ese final raro en Ipurúa con un equipo que perdía tiempo jugándose todo.
Buenas tardes, mister.
Hola, hola Vicente.
Aunque dice que era la manera, ¿no?, de intentar puntuar hoy aquí en Ipurúa, pero es que no se entiende que jugándote la vida como se juega ahora mismo el Leganés, teniendo a Avilés, a Manu.
Avilés y a Manu, no sí, claro. Avilés y Manu, imagínate. Ese es nuestro arsenal, Avilés y Manu. Pues son canteranos que nunca habían jugado en anteriores partidos, que los sacamos nosotros, estaban en la cantera, no habían jugado un partido. Y tú crees que Avilés y Manu, en un campo como este, iban a hacer algo. Es muy complicado venir de tercera división a jugar a primera división y salvar al equipo. Es demasiada responsabilidad para los chicos, demasiado. No están preparados para ello. Hay que llevarlos de a poco. A los novatos hay que llevar, no tirarlos a los leones a la primera cambio porque estás desesperado o porque no hay otro.
Siguiente pregunta de Alberto Fernández, de Onda Cero.
Hola, Javier, muy buenas. Alberto Fernández, Onda Cero.
Hola, Alberto. Hola.
Recupero un poco la pregunta que te ha hecho David. Esa sensación de que los minutos finales, cuando el equipo de verdad tenía que dar un arreón...
Es mono pregunta. A ver, no sé por dónde si sale ahora Aguirre, porque...
El anterior, teniendo razón, en el fondo se equivoca la forma.
Que parecía muy relajado cuando el equipo, como decía también Vicente, se estaba jugando la vida, ¿no? No sé si es que esa conformidad con el punto...
El equipo se ha jugado la vida. El equipo se ha jugado la vida todas las jornadas. Desde que estoy aquí, se ha jugado la vida. Hemos jugado muy bien, mucho mejor que hoy, y hemos perdido. Muchísimo mejor que hoy. Teníamos gol, hoy no lo tenemos. Metimos en el campo a jugadores que, de los 20 y tantos goles que llevamos, 20 no están con nosotros, 22 goles no están con nosotros. Milagros, es complicado, ¿no? Es decir, los chicos hacen lo que pueden y no... Cuando jugamos bien y bonito, esto, perdemos o empatamos. Y entonces, bueno, nos sumamos. Y entonces, bueno, lo que nos interesa ahora es intentar estar bien ordenados, estar muy serios y con lo que tenemos hacia adelante, con Miguel Ángel Guerrero, intentar esto, marcar goles con Azalé, que son nuestros refuerzos de invierno y hay que usarlos porque fueron los que vinieron aquí a ayudarnos.
Bueno, pues Aguirre, luego escuchamos más. Calentita rueda de prensa, sin duda, y explicaciones que dejan en evidencia detalles de cómo está la plantilla, de la falta de gol y de cómo quiere terminar la temporada. Igual no peleando por la permanencia, porque entiende que ya es casi imposible, pero sí con una imagen más o menos adecuada. Hay un enredo importante en Vallecas. ¿Qué ha pasado, José María?
Sí, que cayó Admonio, pitó la falta el colegiado, luego hubo un empujón, creo que a Juan Villar,
sí.
Y al final el resultado ha sido cartulina amarilla para Andrés.
Simula un poco Juan Villar, ¿eh? Sí, porque sí. Le ha retirado para sacar rápido el futbolista del Numancia, porque tenía prisa y Juan Villar casi se ha subido a la valla. Y no era para eso. Ahí creo que se ha excedido un poquito el futbolista del Rayo. Y la cartulina sí, para Andrés.
Para Andrés, sí. Yo creo que ha sido por protestar. Armonio mete la cabeza, es casi el esférico que viene para el conjunto rayista, que sale en velocidad. Saúl por banda izquierda, atravesando divisoria. Delante de él tiene a Jorge de Frutos, controla de Frutos. Finalmente se le marchó la pelota por la lateral. Dice el colegiado que es saque de banda para el Numancia. Lo hace rápidamente Iván Calero. Pelotazo arriba de Armonio.
Oye, José María, en el momento de hidratación, Gémez ha ido a echar una bronca al trabajo defensivo del equipo de consideración, porque 3-2
es que, con un equipo con uno menos. Estamos en las mismas. Es que marca muchos goles el Rayo, pero es que le marcan muchos.
Sí, sí.
Claro, y estuvo enfadado y lo dijo, que el sistema defensivo del Rayo Vallecano tenía que mejorar, pero... Visto lo visto, por lo menos en el partido de hoy, ¿no?
Es que no demuestra autoridad, no es capaz de ponerse por delante y cerrar el partido y a otra cosa, no, siempre concede, siempre se deja comer terreno, da muchas vidas al rival.
Vuelve a jugar Bernardo para Admonio. Admonio que levanta la cabeza, va a encontrar a Scassi, el futbolista malagueño. De nuevo Admonio. Admonio que avanza metros, intenta atravesar divisoria, lo hace por banda derecha para jugar con Scassi. Scassi, pelotazo arriba, va a intentar llegar. Llega de aquella manera el jugador serbio Zlatanovic y el esférico que se pierde muy lejos del arco de Dimitrevski. Se marcha Eric Morán y va a entrar con el número 26, te lo digo porque claro, aquí hay un lío.
Mira, aprovecho mientras buscas el dato que ya son 10 minutos del Atleti de Bilbao 0, Sevilla 0, que sigue en juego en segunda Tenerife 1, Real Zaragoza 1, minuto 26, y Girona 0, Almería 0, también en el minuto 26. Ya hemos contado hoy que el Mallorca le ganó al Levante 2-0 y esto le da mucha vida, Rodrigo, al equipo balear.
Sí, yo creo que la clasificación en primera ahora tiene mucha emoción en esa zona baja de la clasificación y creo que el Español y el Leganés lo van a tener. Ya el Español, no, lógicamente, ya está descendido, el Leganés en chino, pero ojo a cuatro equipos: Celta 36, Alavés 35, Eibar 35 y Mallorca 32, con la victoria de hoy, que van a pelear por salvarse en esas últimas tres jornadas.
En segunda también se jugó el Albacete 1, Sporting de Gijón 1, ya finalizado. Seguimos en Vallecas, vamos a llegar al minuto 83-2 para el Rayo ante el Numancia, que está con uno menos.
Se retiró Eric Morán, como decimos, entró Moja en su lugar, precisamente. El 26 del Numancia acaba de hacer falta, que ha señalado el colegiado en la línea de medios, posición de medio volante izquierdo. Ahí va a poner la pelota en movimiento el equipo de Paco Gémez, que gana por 3-2 al Numancia. Con este resultado, con estos 3 puntos, evidentemente estaría en puestos de playoff. No sé si estará contento o no con el juego el técnico franjirrojo, pero lo importante son los puntos. Es Mario Suárez el que va a poner la pelota en movimiento, lo hace jugando hacia atrás para Catena y Catena para Dimitrievski. Se abre Emiliano Velázquez, recibe el futbolista uruguayo, viene ahora con suficiencia, pelotazo arriba, no puede golpear Mario Suárez, que venía a intentar jugar esa pelota, el esférico que ha dado en el banderín, no ha salido y menos mal que ha llegado para el conjunto del Numancia, Iván Calero, para poder despejar ese esférico. Ahora hay falta de nuevo a favor del Rayo, se está enredando y se está poniendo el partido pelín bronco, ¿eh? En cada choque, en cada salto, hay un hombre que cae al suelo.
Pues casi como en la primera parte de la fase inicial del partido, José María, donde hubo también muchos parones. No olvidemos que añadió 6 el árbitro. Igual en esta segunda también nos vamos largo de final.
Pues fíjate lo que te digo. Yo creo que va a pitar menos, ya verás. Ojo que la pelota viene de nuevo hacia el interior del área. El toque de cabeza hacia atrás. Buscaban a Andrés. Se han encontrado con Dani Barrio, que ha enganchado el esférico, e Isi está a punto de ingresar en el rectángulo de juego en el que va a ser otro cambio del cuadro franjirrojo. Juega Admonio desde atrás, se abre Andrés, se abre también Juan Villar, la pelota viene para Moja le devuelve el esférico a Admonio que se apoya en Curro, el autor del segundo tanto del conjunto soriano. Curro le pelea ahí ese esférico. Óscar Valentín a punto ha estado de robar, pero continúa la zaga del Numancia moviendo de un lado a otro, no encuentra huecos y ahora el pelotazo se va a perder sin ningún tipo de problema por la línea de fondo para que saque de portería Dimitrievski.
Poquito ritmo ya, ¿eh? No sé si pesan los kilómetros, el calor.
Yo creo que es el calor, no, ya te digo que no es mucho por el calor, pero definitivamente...
Que son muchos partidos, Bonilla.
Sí,
si
claro,
son muchos
partidos.
Tú ponte la piel del futbolista que de un equipo que no se juegue nada, la manera de afrontar algunos de los partidos que todavía quedan, ¿eh? Es que es complicado así, sí, el rendir al nivel. Yo admiro equipos, por ejemplo, no sé, hoy el Levante ha caído, ¿no? Pero cuando discute los partidos sin nada que hacer en la clasificación, porque es que la motivación empieza a escasear.
Y tenemos otro equipo.
Se ha marchado Jorge de Frutos, se ha entrado Isi.
Que pierde la categoría, además del Racing con 30, el Extremadura con 37, también ya es equipo que pierde la segunda división.
Esa Advíncula no puede controlar ese esférico antes de que atraviese la línea lateral de banda. Sacará el conjunto soriano. Viene a poner la pelota Castellano, juega para Scassi, el de Málaga. A punto ha estado de perder ante la presencia de Mario Suárez. Juega Admonio. Admonio con mucha potencia se adentra en territorio del Rayo Vallecano, pero ahí se ha hecho fuerte el conjunto de Gémez para salir con la pelota controlada. Intenta tocar Óscar Valentín. De nuevo pelota atrás para Catena. Catena que levanta la cabeza, va a encontrar en horizontal a Emiliano Velázquez. Velázquez para Mario Suárez, controla Mario Suárez, se la deja en cortito. De nuevo para Santi Comesaña, que se apoya en Isi. Isi en Saúl, Saúl de nuevo en Isi. Ahí es un tuya mía, los jugadores del Numancia que no salen a la presión, así que cómodamente el Rayo Vallecano va tocando la pelota de un lado a otro sin perderla. De nuevo Mario Suárez gira, pisa el esférico ahí delante de Moja, se apoya en Velázquez, Velázquez tocando de primeras para el peruano Advíncula, rodeado de contrarios, continúa Advíncula, velocidad del futbolista peruano, Adrián Castellanos que se echa abajo, toca la pelota, será lateral de banda a favor del Rayo Vallecano.
Y recordamos para rezagados las sanciones a los jugadores del enredo ayer en Getafe. Un partido para Iborra, el jugador del Villarreal, y otro para Nión, dos a Damián, y para Barbosa, el guardameta, y para Echeita, tres partidos de sanción. Al final Nión sale hasta bien parado con solo uno.
Que fue el que la lió. La lió Nión con Barbosa, Barbosa 3, Nión 1, pero el que sale mal parado Damián, que vio la roja en el túnel de vestuarios, y Echeita. Podían ser hasta 4, al final son 3, pero bueno, que si no hay apelación de por medio, le va a impedir ya acabar la temporada. Muchísimos problemas para Bordalás en defensa.
Sí, sí, en los
ha próximos
un cambio partidos.
En el conjunto de del Numancia, ha entrado Marc Echarri, el jugador de Manzanares, el Real, y se ha retirado Bernardo. Ojo al cuadro numantino, pelotazo que ha taponado bien. Y sí, viniendo desde atrás, fíjate, ha sacado a un central y ha metido a un delantero. Que no le queda otra al Numancia. Es que tiene que conseguir al menos puntuar, porque si no, la situación para los de Soria sería realmente peligrosa.
Pero están ahí, o sea, es verdad que están en posición de descenso, pero están a un punto del Lugo, por ejemplo, ¿no? Que es el primero de los que se salva. O sea, están en la pelea, pero claro, sí, sí. Necesita sumar.
Pelotazo de Adrián Castellano, no llega a ninguno de sus compañeros. El esférico que va a llegar a poder de Saúl. Pelotazo de Saúl, Juan Villar, que intenta controlar ese esférico que tocó Admonio. Juan Villar para Andrés. Andrés que de nuevo le devuelve la pelota a Juan Villar. Ha venido rectificando Nacho y pateando para que la pelota se pierda por la línea lateral de banda. Pues menos mal, porque cuando Admonio no tocó la pelota de primeras, podrían haberse quedado los dos delanteros del Rayo Vallecano en un mano a mano. Va a jugar de nuevo el conjunto del Rayo desde la banda. Lo va a hacer Saúl. Saúl tocando en cortito para que aparezca Comesaña. Santi hacia la posición de Andrés. Andrés para Isi. Isi en la frontal. Gira Isaac Palazón, cambiando el juego para Mario Suárez. Controla con el pecho. La baja al césped. Controla para jugar de nuevo con Óscar Valentín. Tocando Catena, Catena hacia la banda izquierda. Saúl para Mario Suárez. Mario Suárez para Isi, Isi para Mario. De nuevo Isi. Y es que la mueve una y otra vez. Y claro, el Numancia le cuesta muchísimo el disparo. Ahora de Andrés. Sin ningún tipo de dificultad para las manos de Dani Barrio.
Bueno, estamos ya en el 87. A ver cuánto añade cuando llegue el 90 el árbitro. Y si podemos aguantar, Rodrigo, este 3-2 tan importante para el Rayo, porque dependería de sí mismo para pelear por el ascenso.
El Rayo no tendría que hacer mejor cosa que tener la pelota y moverla como lo ha hecho en la última jugada. Al final ha probado el disparo desde lejos, pero si tú la tienes, el Numancia no te va a asustar. El Numancia tiene uno menos, se va a cansar de correr detrás de la pelota porque ya está extenuado. Y no debería, si maneja el Rayo bien el partido, tener sobresaltos de aquí al final.
Y mira, Almería-Rayo, sí, próximo partido, luego Rayo-Las Palmas y termina con el Racing-Rayo.
Juega Adrián Castellano, pega el pelotazo arriba buscando la frontal, mete la cabeza a Catena. Dice el colegiado que no hay nada, pero es Isi el que se lleva el esférico. Intentaba marcharse Isi. Iván Calero creo que es el que le mete el pie, será lateral de banda a favor del conjunto franjirrojo. A favor del equipo rayista. Yo creo que incluso Paco Gémez va a hacer un cambio antes de que se cumpla el minuto 45 de la segunda mitad.
Pues tampoco viene mal ir,
sí,
dejando
que poco
pase
a poco
el tiempo.
Refrescando. Es que no le queda otra. Es que juegan cada cuatro días.
No, no, es una locura.
Y al final las piernas
locura.
Cansan.
Ojo. No, no, y no puedes decirle nada a un futbolista, no, no. En estas circunstancias. O sea, otras veces sí. puedes acusarle de cualquier cosa, ¿no? Pero ahora mismo es una bestialidad.
Uy, el toque de Advíncula a la frontal de la chica. Aparecía Santi Comesaña para tocar el esférico. La pelota se perdió por la línea de fondo. Pues la pelota llegó de nuevo para...
Qué remate tan extraño, ¿no? De todas formas.
Sí, ahí. El G metió el pie como buenamente pudo. Es verdad que le venía encimando el defensa. Y quiso tocar de primera si era difícil.
Fue un
pelota
buen
de nuevo en la frontal.
Pase.
Pelotazo de Emiliano Velázquez. La pelota globeada viene de nuevo a meter la cabeza Santi Comesaña. Y el esférico que se pierde de nuevo por la lateral.
Sigue a cero. Sí, el Atlético de Bilbao, Sevilla y también en segunda. El de primera va por el minuto 20. En el minuto 36, Girona 0, Almería 0 y Tenerife 1, Real Zaragoza 1. Llegó ese cambio en el Rayo.
Sí, se retira Juan Villar y con el número 28
te lo Montiel. Busco.
Montiel, sí. Johnny Montiel. Ese que entra en el rectángulo de juego para disputar estos últimos minutos porque no le debe quedar mucho al choque. O no debe quedar mucho para que el cuarto árbitro levante el cartelón de la largue. Pelotazo arriba de Dani Barrio. El intento de salto de Curro, no llega Curro. Si lo hace ahora Mario Suárez para despejar la pelota que llegue a territorio numantino.
Oye, y valiosa aportación de Juan Villar con el penalti provocado y luego bien ejecutado.
Seis minutos.
Seis más, como en la primera parte.
Sí, como en la primera parte. Nos vamos a ir al 51. Pelota que la atrapó Dimitrievski prácticamente en la frontal del área, de su propia área, para hacerse con el esférico, perder un poco de tiempo, decir a sus jugadores que se vayan arriba y ahora sí, patear a territorio numantino, va a saltar, ahí lo intentaba Santi Comesaña, la pelota viene para Andrés, Andrés que intenta marcharse por banda derecha, viene Montiel para atenazar el esférico, jugar para Óscar Valentín, viene a tocar de nuevo Santi Comesaña, la pelota viene para Andrés, banda derecha. Andrés para Montiel, no llega esa pelota porque la recupera Moja para el conjunto del Numancia. Andrés a punto de arrebatar el esférico a Nacho. Nacho que recula, se viene prácticamente a la línea en el fondo con la zurda, intentaba deshacerse de Nacho. El primer rebote le viene de nuevo a Nacho y ahora sí ha despejado la zaga del cuadro de Soria. Ahí está Curro, que buena la cabeza de Catena para que Zlatanovic no llegara a ese esférico, tocó hacia atrás y ya Saúl es el que definitivamente envía la pelota por el lateral. Estuvo atentísimo Catena,
porque
ese envío cruzado de Curro buscaba a Zlatanovic.
Era muy bueno el pase.
Sí, sí.
3-2 y todavía quedan 4 minutos y medio para llegar al final de este partido. Se desespera Gémez.
Con su doble mascarilla. Se la quita para gritar a los futbolistas.
Adrián Castellano, pelota hacia la derecha, ahí no puede llegar Iván Calero y será lateral de banda a favor del Rayo. Se lo toma ya con calma, eso sí, ya Saúl viene andandito y es normal porque los 3 puntos para el Rayo son importantísimos.
El Numancia está jugando cuesta arriba, ¿eh?
Sí, sí.
Es que están casi arrastrándose ya sus futbolistas sobre el terreno de juego.
Les he visto 2 partidos en Madrid, no lo han hecho mal ninguno de los dos. Y no han ganado ninguno de los dos, ni en Fuenlabrada ni aquí. Te digo en estas últimas jornadas. Pero son cosas que tiene el fútbol. Pelota para Catena, pelotazo arriba de Catena. Se marcha directamente el esférico por la línea lateral para que saque el conjunto del Numancia. 47 y medio de partido. Todavía quedan algunos minutos. Viene Adrián Castellano para patear hacia arriba, buscando la frontal. La intentaba bajar Moja, la pelota que queda muerta para Iván Calero, banda derecha, Iván Calero que la prolonga. El esférico viene demasiado pasado, no puede llegar ninguno de sus jugadores, mejor para el Rayo. Pelota para Dimitrievski, que sacará de portería. Está pidiendo calma Paco Gémez desde su área técnica, porque para que no se vayan los suyos del partido en este tramo final, que evidentemente puede ser importante para el cuadro franjirrojo. Dimitrievski ha puesto ya la pelota en la frontal de la chica. Se atrasa unos metros y va a patear hasta territorio numantino.
Qué poquito queda y el Rayo estaría en posición de playoff con esta victoria 3-2.
Ahí está el pelotazo de Dimitrievski. Va a intentar saltar Admonio. La pelota viene para Andrés. Pelea con él Nacho. Toca la pelota Nacho, lateral de banda para el conjunto rayista. De nuevo el esférico para Advíncula, que viene muy parado, le dice el colegiado navarro que se dé un pelín de prisa, trota un poco el peruano y le da la pelota a Curro para que sea Luis Advíncula el que ponga la pelota en movimiento. Lo va a hacer en largo buscando a Andrés, ojo que tiene hueco Andrés, se viene hacia la línea de fondo, incluso ha esperado a Nacho, ha salido bien del entuerto porque la pelota golpea a Nacho y va a ser córner. Salió bien del entuerto Andrés, porque se fue, no al banderín, pero sí se fue a intentar controlar la pelota ahí en la frontal, le persiguieron dos, finalmente tocó la pelota en Nacho. Saque de esquina para el Rayo.
Hizo lo mejor que podía hacer, ¿eh? Porque estaba rodeado por tres rivales. Y más segunditos que pasan, sigue la pelota en la posesión de los jugadores franjirrojos. Y esto ya camino del final.
Quedando
sí, ahora Santi
solo.
Comesaña intenta hacer lo mismo. Y es lateral de banda a favor del Numancia. Y cartulina amarilla para Curro. Cartulina amarilla para Curro porque se mojó un pelín, lanzó un pelotazo al césped.
Sí, protestó.
Y Curro ve la cartulina amarilla.
Protestó, están muy enfadados los jugadores del Numancia.
De todas formas, es verdad que lo ha hecho, pero... Oh, ¡uf! ¡Uy, ahora que falta! ¡Uy, ahora que falta! El jugador del Rayo Vallecano que queda tendido, amarilla para Nacho.
Os digo una cosa, si yo fuera futbolista del Numancia, estaría frustrado también, ¿eh? Ese segundo penalti, el primero, es verdad que había que verlo muchas veces, y sí. Pero el segundo... Oh, cuando has hecho lo más difícil, quedarte con uno menos, el penalti en contra... Complicado, ¿eh?
Mira, ha habido falta de Nacho y luego Curro ha pegado otra patada y le acaba de recibir amarilla.
Yo te voy a decir una cosa, la falta de Nacho es clara, yo creo que es cartulina amarilla también clara, pero la de Curro te la tienes que evitar. O sea, la frustración que tienen los jugadores del Numancia, tú no puedes provocar más. O sea, le pega un pelotazo al suelo, tú no puedes sacarle cartulina amarilla. Creo que tienes que tener también tú un poco de calma.
Están jugándose el descenso, han tenido un arbitraje raro.
Claro, es que el arbitraje es rarito, ¿eh? Es muy rarito.
Han intentado ahora contener también a Johnny Montiel, que estaba con un enfado tremendo.
Y llega de nuevo Santi Comesaña, de nuevo se intenta ir hacia la línea de fondo, tocó la pelota. Nacho será de nuevo saque de banda a favor del Rayo Vallecano.
A todo esto queda nada.
Estamos ya en el 51, sí, ya estamos en el 51, pues esto va a concluir en un instante. Sigue el Rayo ahí intentando... sacar petróleo de la línea de fondo, el toque de Moja, ahora sí tocó, creo que en Santi Comesaña, así que saque de portería para Dani Barrio. Yo no sé lo que va a durar más el partido. Dani Barrio, que pone la pelota y con su pierna izquierda lanza un pelotazo intentando buscar el área del Rayo. Cayó un jugador del Rayo y el colegiado con nada, es Luis Advíncula el que patea hacia arriba, la pelea, la intentaba pelear Santi Comesaña, que yo creo que ha hecho falta. Yo creo que Santi Comesaña le falta. Ojo, ahí si dispara, ahí si fuera, por encima del travesaño. No, Montiel, perdón. La pegó Montiel por encima del travesaño, pero yo creo que la jugada se inicia con una falta de Santi Comesaña. Y ahora ya final del partido en Vallecas. Ganó el Rayo por 3-2. El conjunto franjirrojo, que está en posiciones, en puestos de playoff por ascenso. El conjunto de Soria, que se queda... en posición de descenso con 44 puntos y los jugadores del Numancia que vienen a dialogar con el colegiado, evidentemente no están muy contentos, ¿no?
El Rayo queda sexto con la situación en la tabla de 56 puntos. Recuerden que el Girona y el Almería están jugando y empatan a cero. El Girona es el que está por encima, quinta plaza con 57, y por debajo Elche 55, Fuenlabrada 54, Tenerife 54, que está empatando, y el Mirandés 53, igual que el Alcorcón. El Numancia está en el puesto vigésimo, 44 puntos, marca la permanencia en Albacete con 46. La retirada de jugadores al final entre ellos es pacífica, José María.
Sí, la retirada de los jugadores del Rayo y del Numancia es pacífica. Está el trío arbitral ahí en el centro del campo. Le han ido a protestar a algunos de los futbolistas del Numancia, los del Rayo bebiendo agua, hidratándose después del cansancio acumulado, evidentemente, y consiguiendo los 3 puntos, que es lo mejor para el equipo de Paco Gémez, que ahora mismo, como hemos comentado durante toda la tarde, está en posición de playoff. Los jugadores del Numancia y los jugadores del Rayo hablan tranquilamente entre ellos, ¿eh? No hay ningún tipo de problema.
Pues luego escucharemos a protagonistas, si es posible. Cerramos ya contigo, José María, gracias.
Un abrazo.
Y acaba de anotar Capa para el Athletic de Bilbao. Minuto 28, Athletic de Bilbao 1, Sevilla 0. Gol importante también en la Liga, por supuesto, en la máxima categoría. Estamos a punto de llegar al descanso en segunda con el Girona 0, Almería 0 y Tenerife 1, Real Zaragoza 1.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
Recuerden que en Primera División ya tenemos muchos partidos que han concluido en espera de lo que mañana van a ser el Real Sociedad Granada y el encuentro que contaremos aquí a las 10, Real Madrid a la vez. Ya terminaron el Valencia 2, Valladolid 1, Celta 1, Atlético de Madrid 1, Betis 3, Osasuna 0, Getafe 1, Villarreal 3, Barcelona 1, Español 0, Eibar 0, Leganés 0 y Mallorca 2, Levante 0. Lo más interesante es que la zona baja se pone al rojo vivo, que ha habido cierta polémica por esa manera de concluir el partido en Ipurúa del Leganés, donde parecía hacer valer el empate, pero el Mallorca al ganar deja con 32 puntos esa posición de descenso y está cerca al Alavés, que tiene 35, el Celta y el Eibar, que tienen 36. El Lega se queda con 29 puntos. Y por otra parte, en segunda división, también hay muchos partidos que ya han concluido de esta jornada, que tiene todavía por cerrar el Tenerife-Zaragoza y el Girona-Almería. El primero en tierras canarias está con empate a 1 y el Girona-Almería está con empate a 0. Terminaron ya en esta jornada Mirandés 1, Elche 0, Fuenlabrada 1, Racing 0, Extremadura 0, Cádiz 1, Málaga 1, Deportivo 0, Oviedo 2, Las Palmas 1, Huesca 2, Alcorcón 1, Ponferradina 0, Lugo 1, Albacete 1, Sporting 1 y el que acabamos de contar, Rayo Vallecano 3, Numancia 2, que mete al equipo franjirrojo en zona de playoff. Y hoy queremos dedicarle también unos minutos al mundo de la canasta y a una jugadora que es una auténtica estrella de este deporte y que ha conseguido marcar una época en el conjunto colegial, en el Estudiantes. Es una jugadora que ahora va a dejar la competición cuando su equipo consigue el ascenso. Es Mariana González, que bueno, pues se ha llevado nada más y nada menos que 16 temporadas en el equipo colegial y que va a seguir ligada a esta entidad porque evidentemente es el club de sus amores, con datos que evidentemente son muy, muy llamativos, como por ejemplo, máxima anotadora con 2.648 puntos, máxima reboteadora con 1.493 puntos y también récord con esa camiseta negra del equipo colegial, 295 partidos. Mariana González, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, y enhorabuena por todo esto que has conseguido hasta ahora, que dices que se termina. Qué lástima perderte en la cancha, ¿no? Pero qué bonito todo lo que has dado y has vivido como Movistar Estudiantes.
Sí, muchas gracias, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que para mí ha sido una etapa preciosa, no podía pedirle más.
El equipo asciende, el equipo además suma patrocinios, suma nuevas jugadoras, llega una etapa nueva, pero cuéntanos, Mariana, para los seguidores del equipo colegial, para todos los que también siguen a ese equipo femenino, que hasta que llegó el parón iban en una racha de 20 victorias sobre 21. ¿Por qué? ¿Cómo decides? ¿Cuál es el momento en que dices, mira, llega este caramelo de estar ahí, en una categoría superior, pero ya tengo que dejarlo?
Pues es un poco por, quizá por prioridades, ¿no? Porque no puedes compaginar el jugar al baloncesto con tu otro oficio, con el mío en este caso. Entonces es priorizar. No quiero dejar mi oficio para solo dedicarme al baloncesto, no puedo. Entonces, pues decido no embarcarme en esta aventura que, si no estoy al 100%, me parece que no es justo, ¿no? Que no sería justo.
Bueno, tú estás dentro del Centro Médico de Magariños como fisioterapeuta. De alguna forma también ligada al club, ¿no? De una manera plena, porque al final vas a estar cuidando también de los componentes del equipo, pero claro, es que yo te transmito la sensación que en el mundo de la canasta hay, cuando llegó la noticia, que querían verte ahí, por lo menos tenerte ahí, y ya entiendo que evidentemente no será compatible, y a lo mejor también llega un momento en que tienes que decir alto a una tarea tan, tan fuerte.
Sí, en realidad en la noticia, cómo se la ha tomado la gente y demás, no puedo estar más feliz. El cariño que ha mostrado la gente y que he sentido ha sido impresionante. Desde aquí, muchísimas gracias, porque de hecho no me puedo ir de mejor manera, ¿no? Que la gente queriendo que me quede y demostrándomelo. Entonces sí, tenía que llegar este momento, y aunque me da muchísima pena, creo que era el momento. Así lo sentí y en cierto modo tenía un poco la idea ya de ha pasado como ha pasado, pero sí, de llegar a Liga Femenina 1 y ya retirarme de esa liga, ¿no? No continuar. Entonces era un poco también la idea que tenía en principio.
16 temporadas, muchas con ese primer equipo del conjunto femenino de Estudiantes. Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti toda esta experiencia, toda esta vida ya en un equipo como Estudiantes, al que se le aprecia tanto siempre, ¿no? También por saber cuidar y trabajar con la cantera.
Sí, bueno, ha sido una vida entera. Ahora lo veo desde hoy hacia atrás y, claro, no eres consciente, ¿no? Van pasando los años, vas estando bien, vas ganando experiencia, vas sintiéndote bien, te tratan bien. Entonces, ha sido una etapa muy bonita, muy feliz, y es lo que tú dices, que al final Estudiantes es un club en el que, sin darte cuenta, se te han pasado 16 años y estás ahí y nunca te planteas dejarlo solamente por temas así, ¿no? Por temas que ya van un poco más fuera de tus decisiones más. Entonces, a mí se me ha pasado volando personalmente estos 16 años.
¿Has tenido ya algún rato para pensar en modo más nostálgico y recordar esos momentos grandes, esos momentos más difíciles? ¿Ya has tenido ese instante de decir, oye, que esto se acabó?
Sí. La decisión la tomé un poco en el confinamiento, entonces era como que, bueno, no veía a mucha gente, no tal, y no era muy consciente, pero ahora sí, ahora que he vuelto al club, he vuelto a trabajar, veo a la gente. Hace poco nos pusieron el vídeo de un partido de la fase de ascenso, entonces te entra ahí como esa morriña, y la gente que me ha escrito mensajes súper bonitos, que me ha pedido, que me ha preguntado. Entonces sí, te entra la morriña y dices, madre mía, estaré haciendo bien, esto tiene que acabarse en algún momento, lo sé, pero ¿por qué ahora? Entonces sí, te entra un poco, pero bueno, o sea, la llevo. No sé, cuando las vea a las chicas jugando y entrenando allí, diré, madre mía, pero este es mi equipo, ¿por qué no estoy ahí? Pero bueno, de momento lo llevo.
¿Y qué momento, qué tiempo, qué fase a lo mejor de toda tu etapa en Estudiantes es la que más te ha gustado, la que más te has divertido, la que más ha costado, entre comillas, menos ese esfuerzo extra y ese dolor a lo mejor físico que tenías después de estar dándolo todo?
Sí, pues yo creo que esta última, la verdad, desde que ascendimos a Liga Femenina 1 en León, o sea, estos años han sido como muy bonitos, la gente se ha empezado a interesar más o te lo mostraba más, te divertías más jugando, había más afición, las cosas iban bien. Yo creo que estos últimos años han sido los más bonitos. Los primeros también, porque era algo nuevo para mí, porque conoces otro mundo, conoces el Estudiantes. Pero sí que es verdad que hubo una etapa ahí no porque hago esto, pero sí, madre mía, cómo me cuesta a veces sacar este tiempo, este esfuerzo. Pero estos últimos 4 años... han sido, yo creo, los más bonitos.
Es que cuesta mucho que un equipo salga a la luz, siendo incluso el Estudiantes, y en el ámbito femenino, por eso, fíjate, creo que tiene mucho valor que Movistar continúe con vuestro patrocinio, que el presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, llegue a decir que es por el equipo femenino que apuestan ellos, en el equipo colegial. ¿Qué te parece esas palabras y qué te parece también que surja, ¿no?, ese equipo donde estáis tantas jugadoras tan buenas, que habéis conseguido este éxito y que por fin hacéis aparecer esa marca tan valiosa de un equipo masculino que un día esperamos que retome las glorias de hace ya bastantes años?
Sí, bueno, el equipo masculino volverá a lo que era y seguro, vamos, 100%. Y sí que es verdad que este huequito que nos hemos hecho nosotras y que más o menos cada vez vamos, se va hablando más de nosotras, interesamos más, ¿no?, por así decirlo, es gracias a, pues eso, a gente que se involucra, ¿no?, y que quiere apostar por nosotras y que ve algo en el baloncesto femenino o en el deporte femenino, que por supuesto que lo hay, que es deporte, que es que no hay más. Entonces, pues muchas gracias a las personas que hacen eso posible, ¿no? Porque sí que es verdad que cuesta mucho que te presten esa atención, ese minuto de gloria, ese... Entonces tenemos que como aprovecharlo al máximo y desde aquí, vamos, gracias a todos aquellos y sobre todo a Movistar, por supuesto, que ha sido como el gran protagonista, ¿no?, de que nosotras podamos haber hecho muchas más cosas.
Oye, voy a emular a mi compañero Carlos Sánchez Blas, que es quien ha hablado contigo también para que tengamos esta entrevista aquí. Por cierto, muchas gracias por estar este ratito con nosotros. Encantada. Te voy a hacer unas preguntas así rapiditas, como hace él en ese modo test.
Vale.
¿Qué entrenador te ha marcado más o cuál crees que ha sido el más importante en tu carrera?
Yo creo, sin duda, Adolfo González Fito, que fue el entrenador cuando empezamos todo, que todo marchaba en la fase de ascenso, creo que ha sido el que más ha confiado en mí. Adolfo González Fito, por supuesto, y Ángel Goñi ha sido muy importante también. Bueno, es que te diría mil, José Manuel, te diría un montón, pero yo creo que me quedo con Fito al final. Es la etapa más bonita que he tenido yo en el Stu.
Oye, también se ha ido del club Irene San Román, otra compañera, sí, que también se ha ido para ser enfermera, o sea que sí, vais a trabajar en tareas que tenemos que agradeceros todos en general. Pero de esas grandes compañeras que has tenido, ¿te quedas con algunas o con alguna etapa donde quizás había más unión o más ratos divertidos, sí, entre compañeras?
Pues sí que es verdad que Irene también ha tenido que, bueno, Irene además el trabajo a turnos es como muy difícil, ¿no? Pero me consta que no quiere dejar el baloncesto, sino que pues es lo mismo, ¿no? Que no te vas a involucrar en algo tan profesional como en Liga Femenina 1. Y yo creo que este último año, bueno, yo creo no, hemos tenido muchísima química entre nosotras, parecía todo muy fácil, pero porque también había esa conexión, había esa química entre todas, y por supuesto el año de la fase de ascenso, que lo demostramos porque tampoco nadie apostaba por nosotros, pero creo que esa unión hizo lo demás. Y me quedo con Irene San Román. Irene San Román es mi compañera de viaje para siempre en esto del baloncesto.
Y como rival, ¿quién has tenido así que has dicho, uy, no hay manera de hacer...
Que me costase.
Sí, sí, que fuera complicado tener a alguien
pues...
ahí...
Yo creo que lo tengo claro, yo creo que Aitana Cuevas, que luego he tenido la suerte de tenerla en mi equipo, pero era un hueso duro de roer siempre, era, imponía respeto, y luego he tenido la suerte de compartir con ella, no tener que pegarme en los partidos, sino todos los días en los entrenamientos.
Oye, Mariana, ¿y para ti qué es el Ramiro de Maestru? ¿Qué es todo lo que tiene que ver Estudiantes? ¿Qué es Magariños? ¿Qué es esa tradición, esa historia, tantos nombres,
pues,
donde tú
sí,
pasas a ser uno más?
Sí, joder, eso me ilusiona y no he sido consciente hasta ahora. Mucha gente me lo decía, pero yo decía, bueno, tal. Pero sí que es verdad que ahora estoy siendo más consciente, ¿no?, del tiempo que he pasado allí. Y es que esa pregunta es tan complicada para mí. Es que en realidad es todo. Me he pasado como mi media vida, por así decirlo, y la media más importante, ¿no?, donde más te formas como persona. Me la he pasado allí, las tardes, con la gente, he conocido a tanta gente, he pasado tantos buenos ratos. Entonces, es un poco mi vida, el Ramiro y el Estudiantes, por lo menos hasta ahora. Para mí ha sido todo, ha sido mi segunda casa literalmente, y donde he conocido a gente muy importante, a personas muy importantes, y he vivido las cosas más ilusionantes de mi vida. Entonces, imagínate, no sé ni cómo contestarte a eso porque...
Lo entiendo, lo ha sido todo para ti sin duda. Y bueno, ahora sí, en ese trabajo como fisioterapeuta, que ya llevas tiempo ejerciendo, no te va a faltar tarea, ¿eh? ¿Cómo se comportan...? Viéndote a ti llegar a ser quien cuida a los y las que están con algún problemilla.
Pues bien, yo creo que la gente encantada porque por eso, porque te ponen cara, saben quién eres, y aparte el hecho de haber sido deportista también como fisio ayuda mucho, porque entiendes muchas cosas y como que empatizas mucho, ¿no?, con los pacientes. Entonces yo creo que, vamos, ahí seguiré, y menos mal que sigo como fisio, porque yo creo que sí que si desvincularme del todo del Ramiro, del estudiante, se hubiese sido muy duro.
16 temporadas, capitana del equipo, deportista espectacular, y además una persona que siempre que nos atiende, pues es un gusto hablar contigo. Así que,
hombre,
Mariana, no te vamos a olvidar y seguiremos ahí contigo, ¿eh? Que esto, que esto va a dar todavía para mucho, y sobre todo siguiendo al equipo ahora en esa categoría superior. Qué bonito proyecto está haciendo Estudiantes, ¿eh? Yo creo que hay mucha ilusión en el club.
Sí, no, están ilusionadísimos, y no me extraña, están haciendo, me consta, un equipo buenísimo, y creo que este año van a dar guerra, vamos, y va a ser bonito verlas. Yo creo que, vamos, va a estar genial. Y están ilusionados con el proyecto, que es lo importante, ¿no?
Con fichajes muy destacados.
Que rememos todas. ¿El qué?
Con fichajes muy destacados. Es que cada día van llegando un fichaje para reforzar, y bueno, las jugadoras que había, que también evidentemente ya erais todas muy, muy valiosas. Mariana González, muchísimas gracias.
A ti, de verdad, muchísimas gracias por este ratito.
15 minutos quedan para llegar a las 11. Hasta esa hora, el partido de la Onda en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la Onda. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2. Y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
A puntito de llegar al descanso, el Athletic de Bilbao 1, Sevilla 0, y en segunda división, ya en el descanso, Girona 0, Almería 0 y Tenerife 1, Real Zaragoza 1. Mañana hay un acto en el Consejo Superior de Deportes, ya recordando la final del Mundial, que celebra 10 años el próximo sábado.
Exactamente, 11 de julio, esa fecha está marcada a fuego en el corazón de todos los españoles. Han pasado 10 años, era 2010, y se va a recordar mañana en el CSD. A las 11 de la mañana están invitados un montón de futbolistas. Está invitado, como no, Vicente del Bosque, aunque anda en Marbella con la espalda un poco fastidiada y está pensando a ver si puede venir o no, aunque lo va a intentar el seleccionador nacional campeón del mundo, que por cierto, mañana nos atenderá telefónicamente también en el partido de la una.
Mira, un aperitivo de lo que será el sábado para nosotros, un día especial, porque viviremos la tarde como si fuera aquel día. Por ejemplo, todavía no habíamos jugado la final. Como estamos en el día de hoy, pues en aquellos tiempos, hace 10 años, sonaba este promocional.
Hay que ganar 6 de 6 y solo falta uno.
¡Mira el crono!
¡Se acabó! ¡Se acabó!
Hoy en juego, la final del Mundial de Sudáfrica, España-Holanda. La Roja juega en Onda Madrid.
Y este es el sonido de la actuación de Shakira en el estadio, donde estaba Rodrigo de Pablo.
Ahí estaba yo, en un estadio que yo creo que por primera vez en la historia de los mundiales, fíjate, no estaba lleno. No estaba lleno el Soccer City.
A ver cómo lo contabas.
Buenas tardes a todos, ya desde el estadio donde se va a jugar esta finalísima, desde el Soccer City. aproximadamente a 100 metros de este estadio precioso, la joya de la corona de este Mundial, ya completamente de noche aquí y con una riada espectacular de aficionados, pues que han hecho que se colapse Johannesburgo. Hemos tenido que dejar la furgoneta que traslada habitualmente a los enviados especiales de Telemadrid, también de Canal Low, la hemos tenido que dejar casi de cualquier manera a unos cuantos kilómetros, porque está absolutamente colapsada esta ciudad, esta capital administrativa de Sudáfrica, para presenciar el mayor evento que África ha organizado en toda su historia, esta final de la Copa del Mundo aquí en el Soccer City, donde en unos minutos llegarán los dos equipos, la selección española, que a esta hora todavía está en su cuartel general en Sandton, un barrio muy céntrico y muy bien ubicado en Johannesburgo, donde en aproximadamente un cuarto de hora Vicente del Bosque se va a reunir con los jugadores para anunciar el once titular.
Qué nervios, ¿no? ¿Qué te evoca esto?
Pues no lo esperaba, ¿eh? Casi me vuelven a temblar las piernas. No, bueno, pues sí, el momento, ¿no?, de llegar al estadio, que es un momento casi sagrado para un enviado especial, ¿no? Ver ese estadio a lo lejos iluminado, además tan bonito como era el Soccer City, y en un día tan especial que no se ha vuelto a repetir.
Y tuvimos alineación que nos contó Carlos Rodríguez.
Todo listo, todo dispuesto, todo preparado. Fíjate que estamos todavía a algo menos de dos horas para que arranque la gran final del Campeonato del Mundo entre España y Holanda. Pero bueno, la alineación se confirma, aunque no es oficial. Va a ser el mismo equipo con el que derrotamos de salida al combinado alemán, es decir, Vicente del Bosque, salvo sorpresa, repite el once con el que derrotamos al conjunto germano. Es decir, apunten esta alineación porque debe, tiene y puede ser histórica para el fútbol hispano. Casillas bajo palo, Sergio Ramos, Puyol, Piqué, Capdevila en defensa. Por delante estarán Xavi Alonso, Busquets y Xavi. Arriba, como tripleta ofensiva, los encargados de crearle todo el peligro al combinado, Andrés Iniesta, el Guaje Villa y Pedro, el canario Pedrito, como digo, último y definitivo atacante del conjunto de Vicente del Bosque. En estos momentos, sobre el estadio Soccer City de Johannesburgo, se hace la sombra. Las luces, los focos que van a iluminar el fútbol, que dará comienzo a las 8:30 de la noche, se apagan porque va a comenzar la ceremonia de clausura con una iluminación realmente espectacular, con aproximadamente una treintena de cañones de luz enfocando sobre el cielo de Sudáfrica, sobre el cielo de Johannesburgo, y un tapete sobre el que van también a figurar los diversos actuantes que, como digo, van a clausurar este Campeonato del Mundo en una impresión realmente extraordinaria. En este momento, 7:45 de la tarde, arranca la ceremonia de clausura del Campeonato del Mundo de Sudáfrica.
Ya digo que el sábado haremos un especial recordando todo. Claro, se nos queda... Yo creo que la ceremonia estuvo muy bien, y Shakira, la actuación de los componentes africanos o no africanos que estuvieron allí, estuvo brillante. Y bueno, todo lo que pasó en la final, que ahora recordamos algún episodio, pero así en el halo de memoria que te viene ahora, Rodrigo, que te viene de primeras.
Pues fíjate, yo de ese momento y de esos momentos previos, ¿sabes lo que recuerdo? Estar dando vueltas al perímetro del estadio buscando alguna historia que contar en la radio. Es más, yo escuché a Shakira desde fuera del estadio. Estaba buscando en esos pasillos, en esas entrañas del estadio, a ver qué podía contar, qué español podía haber, qué personaje conocido podía entrar en la radio.
Hacíamos comunicaciones continuas según iban pasando cosas en el partido y en la previa. Y claro, sonó el himno. Y el himno y momentos. Hace poco recordamos algunos, vamos con dos, evidentemente, claves. Este fue el primero para mí que nos dio la vía de seguir vivos en el partido.
Ramos, ¿qué has hecho, Ramos? Ahora no. Se lió, es que ese balón hay que bajarlo. Por arriba es muy difícil. Cuidado, Robert.
¡Casillas!
¡San Casillas!
¡Casillas! Y Puyol, que le obstaculizó lo justo, porque en velocidad se le fue, pero Puyol cayéndose le metió un poquito el cuerpo y obligó a que Robben ya perdiera la claridad.
Sí, pero es que Robben ha seguido, si no hubiera sido falta, porque yo creo que Puyol le ha hecho falta en la carrera, Robben ha querido seguir y por eso el árbitro no ha pitado nada.
Menos mal, porque ha estado ahí Puyol, de jugador con oficio, a la falta de Busquets.
Ha estado ahí la final.
A Vanderbilt.
Es que se ha hablado mucho del paradón de Casillas, pero Puyol convirtió en arte el hacer falta sin hacer falta. O sea, metió el cuerpo lo justo para desequilibrar a Robben y no ser expulsado, porque además era el último, si ahí le pitan la falta se va a la calle.
Fíjate que escuchando todo lo que ha sido el partido, buscando fragmentos para lo que será el programa del sábado, te vas dando cuenta de cómo hubo instantes que quizás se van diluyendo y detalles como este que llaman la atención. Vamos a poner el gol antes de decir adiós en estos 5 últimos minutos, porque claro, hemos ampliado el fragmento, que no sea solo el momento del grito de Carlos, sino lo que pasó antes.
Recupera Holanda, pelota para Sneijder, Sneijder por el centro para Van Persie, de espaldas a portería, la deja en banda izquierda para Elía, juega Holanda, estamos a 5 minutos para que termine la prórroga. Elía retrasando la pelota para Van der Vaart, Van der Vaart de nuevo poniendo la mano izquierda para Elía. Elía con Ramos, va a poner ese balón o intenta hacerlo, por lo menos colgarlo en el área, pero le presiona bien Ramos, le defiende bien Ramos, cuidado que se puede ir. No, le cierran bien, cayó de maduro Elía, balón para España. Vamos Navas, aguanta bien la tarascada, Navas, corre la banda derecha, va a poner el Sneijder. Sigue Navas, cuidado que te la van a robar. Al final la pelota queda para Iniesta, menos mal, taconazo para que juegue por el centro Ses, de nuevo para Navas que está frito, mira Iniesta viene por la derecha solo, pero viene la izquierda, la pelota para Torres, Torres cuelga, se queda muerta esa pelota, vamos Fábregas, le puede pegar para Iniesta, ¡oh, Iniesta, hola, chuta!
¡Viva Fuentealbilla! ¡Viva España! ¡Viva Iniesta! ¡Marcó Iniesta! ¡Balón de Cés a la derecha para España, para ser campeones del mundo! ¡Ahora sí! ¡Esto es para acabar! ¡Esto es para finalizar! ¡Esto es para levantar la Copa del Mundo! ¡Marcó Iniesta! ¡Marcó España! ¡El gol que vale la Copa del Mundo! ¡Gracias Andrés! ¡España 1! ¡Holanda 0!
Qué bien ese golazo ahí de Iniesta al final, lo que tuvimos que sufrir. Aunque es verdad que hubo oportunidades, que hubo mucha dureza.
Muchísima, no. Holanda no parecía Holanda. O sea, Holanda parecía un equipo sacado de una cantera.
Sí,
y de una cantera de una mina, digo, ¿no?
El árbitro tuvo un día muy rarito. Una final que, bueno, dio para mucho.
Pero ganamos en el 116 y yo hasta hace poco no había vuelto a ver el partido. Y España tuvo un montón de ocasiones, sobre todo en los 90 minutos reglamentados. Pudo haber ganado el partido muchísimo antes. Y fue de menos a más. Es verdad que no siempre jugó bien España en el Mundial, pero yo creo que fue una gran final, bien jugada por el equipo de Del Bosque.
Tuvo ocasiones Ramos, Iniesta, Navas. Vamos a recordar todo el sábado, ya digo, en ese programa especial, en la previa de lo que será la jornada de Liga. Y bueno, dejamos en el descanso al Athletic de Bilbao 1, Sevilla 0. Ya en la segunda parte, Girona 0, Almería 0, Tenerife 1, Real Zaragoza 1. Y antes de que lleguen los compañeros del Enfoque, pues bueno, decir que el tema que va a ser mañana también asunto de debate es lo que hemos escuchado con Aguirre y lo que ha pasado en esos últimos 15 minutos, donde parecía conformarse con el empate a 0 ante el Eibar, el Leganés, que de haber ganado, pues tendría la misma ilusión que tienen ahora en Mallorca con la victoria 2-0 ante el Levante, que están pensando en la salvación.
Hay quien puede pensar que es nadar para morir en la orilla, pero era la obligación que tenía hoy el Leganés. Además es lo que había dicho en las horas previas a Aguirre, que solo valía una cosa, que era ganar, y luego viendo los 90 minutos, sobre todo la segunda parte, porque hay un cambio de registro de la segunda con respecto a la primera, inexplicable, bajo mi punto de vista. En la primera sí hemos visto a un Leganés que estaba metido en el choque, que salía con sus virtudes y sus defectos a buscar el partido, pero en la segunda se ha borrado, y los últimos minutos, entre el numerito de Cuellar, lo que tardaban en sacar cada balón de banda, la poca ambición para colgar una pelota al área rival, los cambios que o no llegaban o llegaban tarde y tampoco se podían explicar desde un punto de vista de ir a buscar el choque, pues nos han dejado muy fríos a todos y a los primeros a los seguidores de Leganés.
Ha sido realmente raro, y lo mejor de la noche es la victoria del Rayo 3-2 ante el Numancia, que le mete en posición de playoff y que depende de sí mismo.
Yo creo que es lo más importante, 3 partidos, si el Rayo hace los deberes estará en ese playoff de ascenso a Primera División, lo que pasa es que el calendario no se lo va a poner nada fácil empezando por la próxima jornada, y hasta ahora ha sido una montaña rusa la temporada del Rayo, a ver si se establece y se asienta por primera vez y por última ya, porque solo quedan tres jornadas en esa zona noble de la clasificación.
Mañana tenemos gran partido, Real Madrid a la vez, así que habrá de nuevo partido de la onda y recordamos en el partido de la una el recuerdo del Mundial con Vicente del Bosque.
Ahí estará el seleccionador, nos atenderá como siempre amablemente para charlar tranquilamente y con la perspectiva que da el tiempo y el pozo que da, ¿no? Todo esto que ha ocurrido desde entonces hasta hoy, el día más importante de la historia del fútbol español.
Gracias a Javier Sevilleja, Plácido Arribas y José Luis Machuca en el trabajo técnico. Nos vamos, ahora llega el enfoque. Hasta mañana, adiós.